Para todos, hermanos, a los que no he saludado ayer, pues también un gran saludo y muchos saludos han enviado de los hermanos y hermanas que los conocen a ustedes en Barcelona y en otros lugares de España. ¿Estoy bien? ¿Se oye bien? ¿No hay problema? La comunicación tiene que ser buena, porque el tema es importante y tenemos que entendernos bien. Pues esta mañana, este primer estudio es más o menos introductorio a todo lo que veremos estos dos días con ayuda del Señor. ¡Ay, qué bonito! El tema que trataremos en esta hora y que trataremos en la conferencia es el futuro a partir de ahora, a partir del arrebatamiento, que es lo que estamos esperando, la venida del Señor, pero no la venida gloriosa, sino la venida del Señor por nosotros, para llevarnos con Él. Yo creo que aquí en Colombia, como en España y tal vez en otros lugares del mundo, hay un interés muy grande por el futuro. Yo creo que en la prensa española el primer grupo de cosas que se promueven pues es el placer, pero el segundo es el futuro, la evidencia, adivinar el futuro. Y yo creo que el éxito que tienen estas personas, aunque son de mal origen, el éxito que tienen esas personas es nos muestra que hay en el corazón humano un deseo de conocer el futuro. Lo que pasa es que muchas de estas personas que dicen conocer el futuro sin el Señor engañan, explotan ese deseo de conocer el futuro que tienen las personas para su propio beneficio. Y otros que sí que adivinan tienen su origen, tienen su fuente en Satanás. Pero nuestro Dios ha querido también comunicarnos sus planes. Y esto es una gracia muy grande. Es una gracia muy grande, como veremos. El hermano nos puede mostrar hay un esquema que ustedes tienen en la hoja que han repartido los hermanos. Es una hoja de las dispensaciones, como vemos en la palabra de Dios, que han sido mostradas por el Señor. Casi que al principio, allí detrás de la palabra creación, podríamos colocar la eternidad, porque nuestro Dios es un Dios eterno, que no tuvo principio de días, nunca nació, porque siempre ha existido. Es un poco difícil para estas mentes tan limitadas que nosotros tenemos entender eso, pero es como la Biblia nos lo revela y es la verdad. Así, al principio tenemos la eternidad, luego el principio, que en el principio creó Dios, ¿cómo? Los cielos y la tierra. Y Juan nos dice que en el principio era el Verbo. Al puro principio ya estaba el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Antes del principio, en la eternidad, que digamos para tener una explicación más a nuestro nivel, podríamos decir que es la eternidad pasada, aunque la eternidad es una sola cosa, es una sola cosa delante de la presencia de Dios. Todos estos tiempos, estos periodos, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, son como tiempos. Y hay hermanos que lo han dividido en siete, como el hermano Scofield, que le encanta el siete. Y Otros hermanos lo han dividido en un poco más. De todas maneras, es claro para todos que hay ciertos periodos de tiempo que el Señor, en que el Señor ha actuado con la humanidad de diferentes maneras. Y muchas de esas cosas Él las ha revelado antes. Muchas de esas cosas. Luego llegamos al centro. ¿Qué hay en el centro? La cruz del Señor Jesús, que ha partido la historia del tiempo en dos, antes y después. También en nuestras vidas, ¿sí o no? Nuestras vidas se componen de un antes del Señor Jesucristo y de un después. Y la diferencia es enorme entre un periodo y el otro. Luego sigue el periodo que estamos viviendo, la gracia, que terminará con el arrebatamiento o el rapto, como vimos anoche. Luego el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Luego la venida del Señor en gloria, que es diferente al rapto. Luego el reino milenial. Después de esto, un último tiempo muy corto, antes del juicio final del gran trono blanco, donde la suerte se decidirá para cada persona, o en la eternidad con el Señor, si su nombre está escrito en el libro de la vida, o su eternidad lejos de la presencia del Señor en el castigo eterno. Después de esto sigue la eternidad. El tiempo llegará a su fin. La Biblia habla de luego será el fin. Entonces la Biblia habla del principio y la Biblia habla del fin como un gran paréntesis en la eternidad. Es una maravilla que el Señor haya trazado con tanta exactitud para nosotros los tiempos, los diferentes tiempos, de tal manera que ahora podemos conocer el futuro según la visión de Dios. El futuro en el que podemos confiar. En esta revelación podemos confiar. Todo lo que ha sucedido hasta ahora, el Señor lo ha anunciado y se ha cumplido. ¿Sí o no? Con lo cual, todo lo que nos queda anunciado en la palabra y que está por cumplirse, se cumplirá. David, el gran rey de Israel, ya al final de sus días, conociendo a este gran Dios que se ha revelado y que a él, aunque vivió antes del Señor Jesús, le reveló muchas cosas, exclama algo que leemos en Primero Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Después de su experiencia con el Señor que vemos relatado en los libros de Samuel, en los Salmos, casi al final de sus días, en el capítulo 29 del primer libro de Crónicas, versículo 10, dice David: bueno, leo desde el principio. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. La versión moderna, que es una versión utilizada mucho en Creced, por ejemplo, dice desde la eternidad hasta la eternidad. Es como si dijéramos, bendito seas tú, oh Jehová, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¡Qué maravilla! ¿Cierto? Bendito desde la eternidad y hasta la eternidad. Este es el Dios que adoramos, el Dios eterno, el Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, hermano. Eso es misericordia para con el que habla mucho. Bendito desde la eternidad y hasta la eternidad. Y lo que sigue diciendo es que de Él depende todo. No todas las expresiones quizás tienen que ver con el tema de la conferencia, pero algunas sí, de las que siguen allí. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. David está diciendo verdades muy grandes aquí. ¿De dónde ha salido todo este plan? ¿De dónde ha salido el que los hombres que están muy involucrados desde el principio hasta el fin puedan colaborar en esos propósitos? Todo depende de nuestro gran Dios. Y esto es lo que declara David aquí. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. El poder. No hay poder por encima del de Él. La victoria. Cuando se habla de victoria, ¿qué se implica? ¿Qué se sobreentiende? Que ha habido una lucha. Y ha habido lucha en todos los tiempos que vemos allí, ha habido lucha, pero siempre la victoria pertenece al Señor. El Señor Jesús, cada cosa que ha pisado, la ha conquistado. Siempre, cada cosa, la vida humana, Él la vivió con éxito. La muerte, entró en la muerte victoriosamente y arrebató las llaves de la muerte y el Hades de manos del que tenía el imperio de la muerte. El reino, el gobierno humano, también Él en su momento lo conquistará y lo llevará a su máxima expresión, lo sublimará, mejor dicho. Cada cosa que el Señor Jesús coge, la sublima, la pone muy en alto. Lo contrario a lo que pasa con el hombre, ¿cierto? Que cada terreno que el Señor le permite conquistar lo llena de problemas. El Señor es todo lo contrario. La victoria y el honor. Luego, al final del versículo 11 dice, tuyo, oh Jehová, es el reino. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y luego la siguiente expresión tiene que ver con esa. Tú eres excelso sobre todos. La versión moderna dice, tú eres cabeza sobre todo. más o menos lo mismo. Excelso es una palabra que solo se aplica al Señor. Es más que excelente. Es una palabra que rompe los estándares humanos. El gobierno pertenece al Señor. Y es curioso que esto sea dicho por un rey. Es quizás el rey más parecido al Señor Jesús como rey, en el sentido de que gobernará para Dios. Y aquí David está reconociendo que el gobierno, el reino pertenece al Señor. Y el Señor Jesús también gobernará en perfecta armonía con la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, que es una cosa que difícilmente encontramos en esta tierra, ¿no? Hay reinos, hay gobiernos, pero casi todos para sí mismos o para la gloria del hombre. El gobierno de David nos anticipa el mejor gobierno que habrá sobre esta tierra en el milenio. El gobierno del Señor Jesús. Tuyo, oh Jehová, tuyo, oh Señor, es el reino. Las riquezas, dice el versículo 12, y la gloria proceden de ti. Riquezas y gloria ha habido en toda la historia del hombre, en todos estos periodos. Los habrá en el futuro, pero todo proviene del Señor. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Bueno, hasta aquí más o menos es lo mismo que ha dicho en las frases anteriores. Pero lo que sigue diciendo es muy interesante. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En tu mano el hacer grande a alguien y el dar poder a todos. La pregunta es, ¿qué se escapa del dominio del Señor? ¿Hay algo? Nada. Y todos los tratos de Él con la humanidad muestran esto, muestran este dominio absoluto de Él. Hasta que finalmente, en el milenio, habrá la consumación de estas verdades. El Dios eterno que toma el poder sobre lo que hay en el cielo y sobre lo que hay en la tierra. Nada, nada se escapa de su dominio. Es como la muestra visible en ese tiempo, será la muestra visible de lo que es una realidad desde el principio. Bueno, el Señor ha comunicado sus planes a cada uno de nosotros. Al pensar que Él tiene planes claros con esta humanidad y que los ha revelado en su palabra, uno pensaría, entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? ¿Cierto? Es posible que podamos de alguna manera estorbar los planes y los propósitos de Dios. Bueno, no, los planes, lo que se ha cumplido hasta ahora y lo que se cumplirá, no podrá ser alterado por ningún ser humano. A veces se ha pensado que un gran dictador puede reformar cosas, se ha levantado contra Dios y pensamos, sí, quizás puede hacer cosas, pero en realidad es muy limitado lo que el hombre puede hacer. Sí es posible desechar los propósitos de Dios respecto al pequeño trozo que Él nos haya entregado, pero sus planes en general no podrán ser alterados. Sí me gustaría que leyéramos esta expresión de Lucas 7:30. En parte porque nos toca personalmente a nosotros. Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Había designios de Dios respecto a los fariseos y a los intérpretes de la ley? Sí. ¿Fueron alterados? Sí. ¿Cómo? Rechazando la voluntad de Dios. Y esto lo digo porque es una cosa muy humana. Tal vez entre nosotros hay personas que conocen muy bien cómo ser salvos e irán al infierno. ¿Por qué? Había un propósito de salvación de parte del Señor, pero al rechazar obedecerle y rendirse delante de él, rechazan los designios de salvación que el Señor ha tenido. Es muy, muy, muy solemne esto. Y quisiera rogarle, si alguno está en esta condición, que lo piense muy bien. El hermano Germán Patiño, me parece que el día de mañana nos explicará el gran trono blanco y el castigo eterno. Y son realidades muy claras en la Escritura. Son realidades muy claras en la Escritura. Nadie podrá alterar eso, ni usted. Lo que sí puede alterar es estar como el Señor desea que usted esté en el cielo con Él. Pero no solo eso, también los creyentes. El Señor tiene diseños con nuestra vida. Y también podemos desecharlos, tristemente. En la medida en que desobedezcamos y rechacemos su voluntad porque se cruza con la nuestra y entonces decidimos la nuestra, en esa medida nuestras vidas se alejan de los designios del Señor. Y eso es muy solemne también. Aunque no perdemos la salvación porque el Señor la ganó y nadie puede arrebatarle eso a Él, qué tristeza no cumplir los propósitos tan grandes que el Señor tiene con nuestra vida por rechazar lo que Él ha diseñado. Así que, hermanos, este es un llamado, como seguramente se habrá oído en todos estos periodos que ustedes ven allí, un llamado a rendirnos diariamente a la voluntad del Señor. Es lo mejor, nos traerá lo mejor para nuestra vida, porque nuestra vida tiene sentido en la medida en que esté caminando junto con la de Él, y no tiene sentido en la medida en que nos alejamos de Él. Así es la cosa, para creyentes y para no creyentes. Pues no desechemos los designios de Dios respecto de nosotros al escoger voluntariamente desobedecerle. En esta conferencia, Dios mediante, miraremos a partir del arrebatamiento, que es lo que estamos esperando. Se llama arrebatamiento, se llama rapto, porque es una cosa que ocurre instantáneamente y sin que nadie se lo espere. Esencialmente, no hay señales para el arrebatamiento. Puede ocurrir en cualquier momento. Eso lo veremos en la oportunidad en que hablemos del arrebatamiento. Hay un periodo en el que trataremos esto. Pero es lo que estamos esperando, es lo próximo, lo que puede ocurrir hoy, lo que puede ocurrir en cualquier momento. Cada momento que pasa y que el Señor no viene, es su paciencia que espera que más y más vengan al arrepentimiento. No podemos decir que el Señor esperará para venir hasta cuando el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. No estamos interpretando correctamente la Escritura si decimos eso. No tenemos que esperar hasta que las tribus que faltan escuchen el Evangelio para que el Señor venga. Ni podemos acelerar su venida predicando el Evangelio. Las dos cosas son muy independientes. Ya veremos cuando veamos las señales para qué es esta señal de que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. No estamos esperando eso, hermanos. El Señor vendrá en cualquier momento. Cuando Él venga y con su poder nos levante y transforme a los hermanos que han muerto, que han partido, que han dormido en el Señor y que sean levantados de los sepulcros, y nosotros también, entonces recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, leímos anoche. Así estaremos siempre con el Señor. A partir del arrebatamiento, mi querido hermano y mi querida hermana, usted estará para siempre con el Señor. Todo lo que ocurrirá después, ahí estará el Señor y estará usted a su lado. Maravilloso. Estaremos con Él en el cielo, le habremos recibido en las nubes y Él nos llevará, y ocurrirá el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, donde todo creyente comparecerá. ¿Habrá condenación en el tribunal de Cristo? Ay, qué bueno que no habrá condenación en el tribunal de Cristo, hermanos. ¿Se imaginan? ¿Por qué no habrá condenación en el tribunal de Cristo? Porque el Señor Jesús arregló todo en la cruz, todo, y no quedó faltando nada. Por eso no habrá condenación en el tribunal de Cristo. Pero sí, cada una de nuestras obras será probada. Nuestros hermanos que nos dirigieron en el canto esta mañana, su obra será probada. Este hermano que está hablando aquí, su obra será probada. Cada uno de nosotros, en la medida en que haga algo para el Señor, sus obras serán probadas. Todo saldrá a la luz, todo será manifestado. Es exclusivamente para creyentes. Y luego el Señor dará recompensas y quemará lo que sobra. Me temo que será mucho, ¿no es verdad? Pero el Señor nos muestra esto de antemano para que busquemos aprovechar cada minuto que tenemos aquí para con vistas en este tribunal. No tanto por el premio en sí, en realidad, sino por Él. Por Él, por el Señor, porque Él reciba obediencia, porque Él reciba la obediencia que le es debida. Y la gloria. Este hermano es mucho más hábil de lo que yo pensaba. Muchas gracias, hermano. El arrebatamiento, el tribunal de Cristo, y después del tribunal de Cristo, cuando lo que sobra será quitado y cuando lo que permanece, lo bueno, será recompensado, entonces la iglesia estará en la condición gloriosa en la que nos pinta Efesios 5, ¿no? Sin mancha, ¿qué más? Ni arruga, ni cosa semejante. Vamos a leerlo un momento en Efesios 5. Disculpen estos problemas de voz. No es que estoy cambiando. Ya cambié hace días. Efesios 5, 26 hablando de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en las bodas del Cordero habrá llegado ese momento. Me maravilla que hay cosas actuales que estarán allí en las bodas del Cordero. ¿De qué está hecho el vestido de la novia? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, las acciones que el Señor nos permite hacer, justas, las acciones justas que el Señor nos permite hacer, actuando conforme a su carácter justo, esas llenarán el vestido de la novia en aquel día. Las arrugas, esas distorsiones de luz que muchas veces damos, el Señor es luz, pero no la reflejamos adecuadamente, todo eso yo creo quedará completamente allanado en el tribunal de Cristo, y solo lo que es para la gloria del Señor quedará, y eso es lo que lucirá la novia en las bodas del Cordero. Qué bueno será escuchar este tema, me parece que es el día de mañana que lo tendremos. Después de esto, Apocalipsis nos habla de la venida del Señor en gloria. La venida del Señor en gloria no es un rapto, no es un arrebatamiento. Miremos un momento en Apocalipsis 1. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta es la venida en gloria del Señor. Todo ojo le verá. Mientras en el rapto no todo ojo le verá. En los videos de anoche me parece que esto era claro. Los que fueron arrebatados fueron los creyentes. Tal vez alguno de los que estaban allí en esa reunión donde, pues, que estaba estaba adelantándose cuando el Señor vino. Tal vez algunos recordaban, sí, el Señor habló de eso, y este hermano nos estaba hablando de eso y nos habló muchas veces de eso. Pero esencialmente es algo en secreto, es algo que es de lo que solo se darán cuenta los creyentes, porque claro, seremos arrebatados con él. Pero luego, después del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero, entonces el Señor Jesús vendrá. ¿Y quién vendrá con él? Usted, mi hermano, y yo, nosotros, los creyentes, los que hemos sido redimidos con su sangre, vendremos con él. Miremoslo en Apocalipsis 19. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, viene en juicio, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. En gloria, todo ojo le verá, los cielos abiertos y toda la tierra podrá verle. Mateo dice que como el relámpago aparece allí realmente, pero es visible por todo el hemisferio, así será la venida del Hijo del Hombre. En gloria. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí está la iglesia. Ahí están los creyentes, asociados con el Señor desde el arrebatamiento, físicamente unidos con Él y entonces siempre con Él. En realidad estamos unidos a Él desde que nos convertimos, pero físicamente será en el arrebatamiento cuando estaremos con Él y para siempre nos quedaremos con Él. Después de que el Señor Jesús venga, bueno, me hizo falta algo. Mientras estamos en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, aquí en la tierra se desatarán juicios, juicios muy serios. ¿Ustedes recuerdan las 10 plagas de Egipto? Eso es como un anticipo, pero mucho más grave será. Y ahí ocurrirán muchas cosas que seguramente nos explicarán los hermanos que tendrán esta sesión, que nos hablarán sobre este tema. Una gran tribulación y también un gran poder anticristiano se levantará en este periodo, pero será vencido cuando el Señor Jesús venga en gloria. No habrá batalla realmente, porque eso es la batalla de un gran león contra una pulga. Será la batalla de Armagedón y la victoria completa del Señor Jesús. Entonces Él establecerá su reino de 1000 años. 1000 años en que esta tierra podrá ver lo que no se ha visto hasta ahora: justicia, verdad, juicio. La naturaleza podrá recobrar su equilibrio. En fin, un tiempo maravilloso. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, que ha estado atado durante los 1000 años, aquí se ve su cárcel, una buena ilustración, habrá estado durante el milenio, esos 1000 años estará atado, pero al final será soltado y en poco tiempo logrará reunir un gran ejército que rodeará la ciudad de Jerusalén. Pero otra vez fuego descenderá del cielo y consumirá a todos los enemigos. No es realmente batalla eso. Es una es consumir por completo a sus enemigos. Una victoria completa. Y finalmente, entonces, la tierra y el cielo que ahora vemos huyen de la presencia del Señor, que estará sentado en el gran trono blanco, donde juzgará a cada persona según sus obras, porque todas las obras nuestras están escritas, y la única manera de borrar las obras malas que hemos hecho es con la sangre del Señor Jesús. Entonces los libros serán abiertos, será abierto el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Tremendo, tremendo. Sobre todo si hay alguno de los que está aquí que será lanzado allí, eso será muy duro. Bueno, pero el Señor nos advierte con tiempo para que escapemos del juicio justo que vendrá. Y después de esto, entonces tendremos la eternidad, el estado eterno, como muchos hermanos lo llaman, el cielo, como ha sido llamado en esta conferencia, donde estaremos por la eternidad con nuestro Señor. Esta es la esperanza que tenemos, hermanos. Lo que hagamos hoy es importante en vistas a la eternidad. Así que, hermanos, busquemos llenarnos de lo que el Señor nos quiere dar en esta conferencia para que nuestras vidas tengan esta visión. No menospreciéis las profecías, dice la palabra de Dios. No menospreciemos estas revelaciones que el Señor en su gracia nos quiere contar porque nos ama. Y vivamos con vistas a la eternidad. Que el Señor nos ayude, hermanos.